Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Ya perdí el hilo, yo no sé cómo hacer una frecuencia, nunca entendí cómo funcionan. Pero bueno,
habría que preguntarle a Galitania cómo era.
A Tesla.
A Marconi.
No, yo prefiero completar la Tesla. Acá. Buenas noches, programa número 181. Wow.
181.
¿Cómo te va, Peter?
Muy bien. Contento de estar acá nuevamente. Lamento la ausencia del mes anterior.
Pero son cosas que pasan, ¿eh? Usted está casi siempre así.
Sí.
Profesor dinosaurio, ¿cómo le va?
Me alegro.
Estamos acá celebrando este programa 181 del mes de agosto de 2015, en lo que damos a llamar nosotros el viejazo at night.
Viejazo, siempre.
O en la por la noche la nostalgia. Yo no sé cómo pasaron, yo escuché un poco la transmisión de Océano leyendo unos cómics, así que...
Una reunión con unos amigos en casa, hicimos algo temático tipo la cafetería de Volver al Futuro.
Ya, qué bueno.
Hicimos hamburguesas caseras, así, estilo norteamericano.
Excelente.
Batidos como postre, ¿no?
Bueno, no muy lejos de ahí tenías en el living,
sí.
Y antes en Telma al amigo Pello Barrios haciendo un show de Elvis,
uh-huh.
Todo ataviado con un traje blanco.
Sí.
No sé si lo viste en Facebook.
No,
brutal. bueno, espero que hayan pasado todo bien. Nosotros tenemos que decir, ¿no?
Y yo miré, película de Elvis.
Es verdad, tuvimos una noche de cine familiar mirando Los Gremlins. Que curiosamente, ¿viste el actor que hacía del vecino, el del tractor? Vecino al lado. Que el actor lo ves y lo conoces. Al otro día vimos un capítulo de Star Trek Deep Space Nine y estaba el mismo actor.
O sea, me traumaron la primera y tercera muerte de Gremlins.
La película.
Gremlins licuador y Gremlins de microondas. ¿Por qué?
Sí, era la guerra de los electrodomésticos, claro.
Sí. Yo me puse la campera con menos frío y ahora me vino calor.
Es
esta noche de baile, esta fiebre de sábado a la noche, o del día que sea para ustedes. Bueno, los temas que tenemos hoy para mantener esta temática retro, ¿verdad? Tengo una nota sobre un juego de guerra, un wargame de esos de miniatura,
sí.
Llamado Squad Leader, que es uno de los clásicos, porque hace poco murió John Hill, su creador. Y si ven, no es el tipo de juegos al que yo me dedico, al que yo me curto por lo menos.
Sí, que son como maquetas, ¿verdad?
¿No? Como miniaturas, sí, claro, con terreno y todo lo más, que son los antecesores de los juegos de rol.
Exacto.
Probablemente dicho. Vamos a hablar un poco de ese juego, que es uno de los clásicos. Peter nos trae una nota sobre una serie clásico de los clásicos que todos hemos visto, que es nada más que MacGyver, ¿verdad? Con su navaja y su cinta pato y su peinado ochentero. Y tenemos la primera entrevista a historietistas uruguayos que hemos pospuesto, veníamos a iniciar ese ciclo, que va a ser con el señor William Gessio, el Tano, que yo le pregunté si no objetaba estar en un programa de recuerdos, porque es un tipo que sigue activo y
muy activo. Bueno, hizo en otoño.
Trabajamos en una historieta de otoño, ha trabajado en la historieta del búho negro para Gas 3K y otras cosas. Hace poco rehicimos una de las primeras historietas de Gas, que era Hora Señalada, y salió ahora en Plan H. No, es un tipo que sigue súper activo, a pesar de que tuvo un
pequeño... Sí, tiene vigente, hace poco. Está trabajando también con Rodolfo Santulo.
Ha hecho cosas con Santulo, Santos Cruz, eso. Pero bueno, vamos a hablar un poco de su carrera, que es uno de los tipos enseña del cómic nacional. Tenemos, por supuesto, también el Zapping, que Bruno hoy no vino, pero nos mandó el guión.
Como corresponde.
Claro, y tenemos algunos comentarios por acá. Pablo Ventura, que siempre nos escucha, nos dice: la UNTREF es la Universidad 3 de Febrero, provincia de Buenos Aires, que entre sus particulares edita discos, entre ellos uno de los últimos de Daniel Melero. Yo no me acuerdo cuándo mencionamos la UNTREF.
Yo por lo menos no.
No, no estabas tampoco, pero está, él dejó el mensaje.
En el programa anterior.
Él dejó el mensaje. También en el programa anterior hablamos del Comics Live Freelance. Ayer, 25 de agosto, para nosotros estamos grabando, cumplió sus 18 añitos. Ya puede, tiene que mantenerse solo y todo eso. ¿Qué más tenemos? Bueno, dos podcasts nuevos que han surgido, que son el podcast de La Comarca, esta gente que trae juegos de mesa.
Sí, que van siempre a Montevideo Comics.
Sí, señor. Han arrancado un podcast para hablar de juegos, así que busquen La Comarca Juegos en Facebook y van a encontrar para escuchar un poquito específicamente del tema.
Sí, tienen cosas que traen ellos y cosas que traen por encargo. De repente dicen, mirá, vi esto por internet, a ver, lo localizalo.
Y Santiago, que es uno de los dueños, muy amablemente, como lo contamos en el programa de Motivo Comics, nos explicó a mí y al profesor cómo jugar el juego de miniatura de Star Wars que tenían, y toda la onda, así que muchas gracias, Santiago, y buena suerte con este podcast.
Que sigan creciendo.
Y después otro amigo de la casa, que es el señor Cristian Font, arrancó su nuevo podcast, Analógico, que es un podcast con lado A y lado B.
Lado B.
Que yo pensé que iba a significar que eran dos archivos, pero no, es el mismo. Donde habla de música, de noticias del mundo de la música, y en cada lado tiene un tema musical que eligió. Esta vuelta era un grupo llamado Smith, y del otro lado José Feliciano, en el lado B. Así que bueno, pues suerte a Cristian con este. Aparte, si no me equivoco, la modalidad de operación del podcast es que estos son discos de la música, de discos de vinilo, de la colección de Cristian, uno de los grandes defensores de la música en disco de vinilo. Una nueva forma de conseguir perdidos en el éter.
A ver cuál es.
Para todos ustedes que utilizan aparatos Apple, estamos en iTunes.
Apple.
Estamos en iTunes, pueden buscar Perdidos en el Éter y les van a saltar dos podcasts: el normal con los programas mensuales y el de notas selectas, que tiene notas seleccionadas de cada programa, casi todos los programas. Y ustedes se pueden suscribir para que
les dice cuando viene uno nuevo.
O se los baje automáticamente el teléfono. Vos podés configurarlo para que te lo baje automáticamente el teléfono.
O me estás matando, porque yo vengo por lo menos a un programa de viejazo y vos me venís con toda una tecnología que esto me desborda.
Es verdad, es verdad. Pero bueno, hay que estar al día. Y pueden dejarnos reseñas, pueden dejarnos comentarios, puntuarnos, por favor, los agradecemos. Que sea de 4 para arriba, menos para abajo no.
No se acepta. No, ya directamente te descarta el teléfono.
Para mantener, o sea, el viejazos, agregamos a la lista de dispositivos Apple que se pueden usar Apple Macintosh.
No, Apple Macintosh vieja, sí.
A una espiga también.
Y después quiero agradecerle por último a otro podcast, que es Los Hijos de Obdulio. Le agradecemos al señor Gonzalo Souto, que es uno de los integrantes, que compartió uno de nuestros posts de la página Producer Letter, nombrándonos padres del podcasting uruguayo.
Wow,
yo no sé si lo merecemos, pero se agradece.
Por lo menos para
eso,
sí. ¿Y a qué hacía referencia el programa? Que
No, a un post que habíamos pasado los 800 fans en la página. Que además arrancamos una nueva modalidad en la página de Producer Letter, que es que estamos compartiendo noticias, alguna foto graciosa, algo más que el programa, para no tener un post mensual nada más. Pasamos a compartir
alguna cosita más entre medio.
Claro, que no sean directamente del programa, pero algún post interesante.
Nuestros amigos satélites, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, unos fanarts inspirados en el trágico deceso de Daniel Rabinovich,
Imael
Vergara, de Pablo Pérez,
de de gente de acá del
sí,
charco.
Por ejemplo, José Luis García López, el dibujante, compartió páginas escaneadas de la guía de estilo de DC Comics de los 80, a partir de la cual se hizo mucho merchandising. Yo siempre he dicho que José Luis, aunque vos no hayas leído un cómic, has visto su arte porque lo has visto en camisetas, en tazas, en mochilas, digo, compartimos alguna foto de cosplay también por ahí, así que para que la gente esté más en contacto con nosotros durante el resto del mes y no solo con la publicación puntual del programa. No sé si tenés algo más para compartir, Peter, hoy.
Sí, algo que conversamos fuera del micrófono era la reunión que se hizo de cerveceros artesanales y diseñadores gráficos.
Sí, señor, con el amigo Ariel Sobane. Yo no pude asistir. Contanos cómo estuvo eso.
Bueno, estuvo muy interesante. La ventaja de haber ido 18:30 puntual, como decía en la invitación, fue que me pudo decir de primera mano de qué iba todo el proyecto.
En Montevideo Brewhouse.
Exactamente, en la calle Libertad. Me estuvo mostrando los trabajos. Se vendían también remeras con el logo de Type Beer.
Contemos más o menos lo que es el proyecto. El proyecto es una serie de talleres que combina la creación de cerveza artesanal con la creación de una tipografía, un tipo de letra.
Exacto. ¿No? Sí, en realidad como diseñador gráfico, cuando decía fuentes, pues,
está bien, yo también lo entiendo, pero.
Sí, es bueno aclararlo por si a alguien se le escapa. Entonces, en esas clases iban combinando el arte de hacer cerveza artesanal con el arte también de hacer tipografía artesanal, basándose en, bueno, el diseño de etiquetas en cerveza tiene cientos de años.
Tiene cientos de años, sí. Y hay muy lindos diseños en las artesanales.
Unas escuelas que son más británicas, otras que son belgas, alemanas. Y bueno, los muchachos y muchachas, ¿no? Hay diseñadoras también, estuvieron inspirándose en esas viejas etiquetas, haciendo nuevo arte. Se vendían postales a 50 pesos, por supuesto que compramos para colaborar con la causa y para que esto siga adelante, porque se van a invitar a nuevos diseñadores. Habían afiches que se podían ver ahí, había también un corto. Claro, que iba mostrando todo el proceso. Uno de los diseñadores, Diego, es justamente amante de la cerveza artesanal, él hace. Entonces, bueno, así como en su locura dijo, bueno, ¿por qué no invitar a colegas? Yo les enseño esto de hacer cerveza artesanal y bueno, compartimos todo el amor por el diseño. No pudieron tomar todos la cerveza, hicieron una IPA.
Se acabó.
Ellos, sí, hicieron una IPA. Algunos la habían probado, otros no. Pero ahí también pudimos compartir la cerveza, bueno, propias de
Montevideo Brewhouse, que tiene muy ricas cervezas.
Sí. Tenían tres variedades para probar, una IPA.
Ellos tienen las propias. A mí, mi favorita es la Belgian y la American Stout, son ahí. Pero también tienen de Davos, tienen de otras marcas.
Exacto.
De acá. Para probar, y es un lindo
el Bimba Bruder, Birra Bizarra.
Perfecto. Acá estoy compartiendo en este mismo momento mientras hablo en la página de Facebook de Perdidos. Estoy compartiendo el evento que ya pasó,
pero
con el cual ustedes se pueden contactar, porque esto era la exposición de los resultados del taller. Se van a organizar sucesivos talleres.
Es la idea.
Para que la gente pueda participar mismo del taller, si está interesado, o estar atento a ir a la exposición de los resultados, si no te interesa como parte activa y si no solo querés saber un poquito de.
La idea es seguir creciendo, ¿no? Así como han crecido los clubes de cerveza artesanal acá en Uruguay, al que vos estás suscrito.
El Underground Beer Club, sí.
La idea es también de que después. Con estos trabajos que se hicieron, de repente alguna de las empresas de cerveza artesanal quiera algún arte propio
para mejorar
sus etiquetas.
Exacto, es una gran idea. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a Squadron Leader. Y yo había elegido, ¿qué dice, profesor?
No, que si no hablé tanto en este bloque es porque estaba muy obsesionado con mi té y mi
Sí, vamos a agradecerle a mi señora esposa y a la madre del profesor dinosaurio, a Cintia, porque nos preparó unos tés y un pan casero que estamos degustando, o por lo menos degustábamos antes de empezar a grabar, sí. Pero vamos a cortar, degustar un poquito más. El profesor estuvo callado porque estaba entrándole con todo. Me atacó un poquito la nostalgia el lunes de noche, ¿no? Y gracias a un post de la amiga Carla Shine del programa Fuerte y al Medio de Mediarte, vi que hablaba de King Africa. Y hace unos años.
Vos subiste
una. Sí. Hace unos años yo había visto que King Africa. No, todo real. Que King Africa ahora había emigrado a España, estaba tocado allá y había engordado unos cuantos kilos, estaba muy distinto. Y busco la página, no sé qué, y encuentro el parte médico de King Africa que suspendió un toque allá en España. Problemas en las cuerdas vocales. Vamos a buscar alguna cosa, vieja, ¿no? Y caí aquí en el asunto de que este no es el King Africa original.
¿Está usurpando?
No está usurpando porque, bueno, King Africa fue un proyecto creado por la gente de la discografía, Oído Mortales en Argentina, donde trabajaba también Yacimel y la gente ahí, donde hubo una gente que armó el proyecto musical y contrataron un frontman, un cantante, que era el señor Martín Lacré, descendiente por parte de una abuela de nigerianos, así que era África en serio.
África, la verdad.
Que del 92 al 95, 96 fue, o 97 fue King Africa, que todos conocimos. Por problemas con la empresa, ok, para yo no saber, se fue y salió un señor más rotundo y con diferentes facciones, además. Si los comparas, te das cuenta que son llamado Alan Duffy, que no sé si es un nombre real porque es argentino, pero bueno, puede ser. Que fue el que ahora operó por 100 años un poco en Argentina y luego se mudó a España. Martín Lacré volvió a fines de los 90 a operar como. A principios de los 90 a operar como. Primero como el africano, ¿sí? Y ahora hay dos King Africa. Tenemos un King Africa en España y un King Africa en Argentina, y dando giras por Chile. Y
esto merece un combate cuerpo a cuerpo entre los dos para igual, reclamar el título.
Igual a mí me cae mejor el original. Me cae mejor porque además. Dijo en una entrevista que Yacimel era muy humilde y muy trabajador, como todos los uruguayos. Nunca ningún uruguayo le había decepcionado. Mario Petrucci es uruguayo. Y así que acá en Perdidos en el Éter hinchamos por Martín Lacré, el original King Africa. Y vamos a escuchar Mamá Yo Quiero. ¿Te acordás?
Y sí, ¿en qué casamiento no bailamos?
No, solo, pero lo elegí, además de que quería pasar a King Africa por todo este recuerdo que me trajo el otro día, porque dice la trompeta que no para de sonar, y vamos a hablar de Squad Leader, el juego de estrategia militar. Y más hay un clarinete en realidad, pero bueno, la trompeta.
En la jerga se llama el trompa.
El trompa. El trompa. Sí, ahí está. Es un clarinete en realidad. Pero bueno, vamos a escuchar a King Africa directo desde principios de la década del 90. Y en cumpleaños de 15 lo habremos bailado, Pita.
Pero por favor,
vos y yo en aquella época. Y hablar un poquito del Squad Leader.
Señoras y señores, estimado público, con ustedes, el señor King Africa. Let's go!
nuestra trompeta no para de sonar, ¿verdad?
Oh, sí.
Aguante. Suena la trompa, como dicen los compañeros de Peter allá en las Fuerzas Armadas, y vamos a hablar de Squad Leader, este juego que como su título llevaba The Game of Infantry Combat in World War II, el juego de combate de infantería en la Segunda Guerra Mundial. Lo publicó Avalon Hill, que es una de las compañías clásicas del Wargame. Salió en 1977 la primera versión, luego por supuesto hubo ampliaciones y uno que se llamaba el Advanced Squad Leader, para jugar dos jugadores enfrentados, aunque yo calculo que podrías hacer equipos, tipo dos, sí, Peter y yo, sí, contra Andrea y Bruno, por ejemplo. Y se encuentra en eBay y por ahí por lugares, porque esto es de una columna de la revista Knights of Dinner Table, que habla de juegos que se pueden encontrar, que ya no se publican, pero que se pueden encontrar por ahí, entre 10 y 100 dólares, dependiendo de la condición del juego, porque es una antigüedad, ¿verdad?
Sí, es más para un coleccionista.
Y le agradecemos a Alan Hume, uno de los lectores de la revista y columnistas, que escribió esta reseña que utilizamos como base para nuestro artículo. Como decíamos, los juegos de guerra eran en los años 60 y 70 los precursores de lo que iba a ser el juego de rol. Aunque son juegos que se vienen jugando hace mucho tiempo antes. De la gana de los jugadores de pasar de ser un comandante, un general, a un soldado en particular, es que nace el juego de rol. Había juegos de estrategia como este, que eran militares modernos, Segunda Guerra Mundial, y había otros, napoleónicos, es muy clásico también.
Okay. Claro, pero en esos otros juegos, el jugador era anónimo, era una ficha más.
Claro, pero esa justamente Squad Leader trae un par de cositas que fue... acá ya había juegos de rol para cuando salió en los 77, pero en unos juegos tenía algún detalle más. También había juegos de guerra, que hemos hablado en Radio Letter, de temática de fantasía medieval. El Chainmail, por ejemplo, es uno de los antepasados de Dungeons & Dragons, porque aparte fue hecho por gente que después hizo D&D. Perdón. Muchos juegos son de tanques, de caballería, ¿ok? Este en particular es de infantería. Luego, después, hubo ampliaciones que traía reglas para tanques y demás, y de hecho está originalmente basado en el frente del este de Europa, y no en el del Pacífico o el ruso, que donde había mucho combate de tanque, ¿verdad? Y luego hubo, como decía, reglas para todos los diferentes ejércitos, para los japoneses, para otras cosas. Aunque la guerra en el Pacífico recién fue cubierta en el Advanced Squad Leader. Fue un juego muy popular, vendió más de 200.000 copias, convirtiéndolo en el juego de guerra bestseller de todos los tiempos, y fue un fenómeno cuando arrancó, cuando salió al público, porque cambió las percepciones de lo que podía ser un juego de guerra, un wargame. Ganó muchos premios, y... compartía muchas cosas con los juegos anteriores, pero tenía cosas
propias.
Nuevas, propias. ¿No? No era el primer juego táctico de este tipo, pero era el juego que realmente transmitía una sensación, obviamente no de guerra de verdad, pero lo más cercana a lo que se podía hacer. Tenía terrenos de maqueta con relieve, con accidentes físicos. Los pueblos y las villas europeas estaban representadas de verdad y sí, no con una marquita así abstracta, y le daba como llama,
claro, era un 3D, claro, sí, real.
Y además todas las maquetas se podían combinar para vos poder crear, claro, diferentes formas escenario de terreno para tu juego. No era un juego fácil, y de hecho Avalon Hill recomendaba a la gente, la compañía creada por el recientemente fallecido John Hill, como mencioné al principio, no era un juego fácil, y no recomendaba que fuera jugado por jugadores que no tenían experiencia previa con este tipo de juegos. Sin embargo, los jugadores que lo hayan jugado dicen que era muy te recompensaba mucho, la experiencia del juego era muy satisfactoria.
Te dejaba lleno,
no, nada más. Fue una extensión de una tendencia natural que hubo en los 70 de hacer un poco más de realismo y por ende más complejidad, que había sido empezada por juegos anteriores de la propia compañía de Balon Hill, que eran Panzer Blitz y Panzer Liebherr, que eran de tanques con esos nombres, ¿verdad? Ya que Panzer es este tanque, es blindado en realidad, en alemán. Aprovecharon la tendencia y no solo publicaron el juego, sino que salían nuevos escenarios de combate para probar y artículos en la revista que publicaban ellos, que era The General, era la revista de la compañía. Sí. Vos tenías todo el tiempo material extra para jugar al líder.
Sí, yo imagino que, obviamente, tiene el, como ahora los juegos, el Magic, que van saliendo expansiones, si bien la base sigue siendo la misma, claro, si no ya murió ahí el juego.
Claro,
entonces,
sí, sí.
Siempre está saliendo una nueva expansión, algo que le aporta, que va sumando y que
sí, pero
te
igual
hace
esto,
crecer.
Esto era otra época, los juegos como el Magic o que te impulsan a coleccionar todas las cartas, o algunos juegos de computadora que te largan un juego pelado y después te venden los downloads. Sí. Que, aparte, no, esto es otra cosa, esto era más de brindarte un juego completo y con muchas horas de entretenimiento, pero además no abandonar el producto y publicar material extra si vos querías usarlo. No tenías por qué.
No. Hay juegos como. No era imprescindible.
Hay juegos como el LOL, el WoW, esos,
en que yo no podía seguir
en jugando. Que no podés seguir jugando si no tenés expansión. Acá vos podías ir juntando el Peter y yo a jugar en mi sótano tranquilo. Claro. Y si además queríamos y comprábamos la revista, íbamos teniendo nuevas. ¿Qué pasa? Para el que no conoce estos juegos, imaginen el ajedrez, que el ajedrez es un juego de guerra con diferentes piezas, con diferentes tipos de movimiento y reglas. Pero por supuesto con más variables. No es que yo me pongo enfrente a Peter con mis piezas y tiramos dados y nos cagamos a piña. No, los escenarios de batalla replican verdaderas batallas o condiciones como, bueno, acá había lluvia o por este lado estaba complicado pasar por tal cosa. Y vos tenés todo un set de reglas.
Claro, por un lado tenía más un rigor histórico,
sí,
¿verdad? Y geográfico también.
Sí. Lo que hacen los juegos de guerra, porque por supuesto también algunos que son de fantasía, como decía Joey Chamber y otros, o un Warhammer, que es uno moderno, es que vos podés o representar guerras, batallas que realmente sucedieron, y ver qué hubiese pasado si tal general tomaba esta otra decisión, porque si no se lo vas a representar como fueron, ¿no? O podés realmente crear tus propios escenarios. ¿Qué hubiese pasado si este batallón que tenía el general Rommel en África se hubiese enfrentado a estos rusos que nunca se chocaron porque
obviamente
estaban en... Entonces, ¿no? Esas son las cosas interesantes que vos podés probar, que obviamente no van a ser una respuesta a la realidad porque no tenés una máquina del tiempo ni nada, pero es el acercamiento posible.
Es
son
jugar a eso, el what if.
Son what ifs, exacto. Squad Leader tuvo una gran base de fans que pedían más y más. Sin embargo, fue curioso, a pesar de que lo siguieron sacando cosas hasta los años 80 finales, hasta entrado fines de los 80, el pan de cada día de Balon Hill en realidad eran los juegos que no eran de guerra, juegos de familiares, juegos de mesa de deporte, cosas que no eran para estos gamers hardcore. Lamentablemente, no podían pasar todo el tiempo que querían trabajando en este juego, y de a poco las nuevas lanzamientos fueron más esporádicos. En cuanto a producción, el juego era un paquete deluxe, muy lindo, con una caja del tamaño de un libro grande para la biblioteca. La tapa original era violeta, si llegás a encontrar uno de estos vale mucho dinero porque son la primera edición. Y valía mucho el dinero que salía porque adentro tenías 700, no llegaban a usar miniaturas todavía. Acá usaban más tipo como cartoncitos pintados con las cosas. 700 counters, que son estas unidades, que te digo. Las mapas geomórficas montadas, porque Avalon Hill tenía las máquinas para imprimir estas mapas plásticos o de cartón duro y podían permitirse vender el juego con esas cosas ya ensambladas. Y un libro de reglas de 36 páginas, pero que además incluía las notas de diseño, las explicaciones de diseñadores de por qué habían tomado esta y otra decisión. A todos nos gustan esos behind the scenes, ¿verdad? Y traía unas tarjetas de referencia rápida para las reglas, para cuando estás jugando, y 12 tarjetas de escenario para las primeras 12 batallas que vos podés ver, que vos podés diseñar las propias, buscar en las revistas y todo, ¿no? Los counters, como decíamos, representan de todo, desde escuadrones enteros, que un escuadrón, uno piensa en escuadrón como algo medio abstracto, pero el escuadrón militar tiene una cantidad de número de elementos, no recuerdo en este momento, y varía de...
¿Por qué varía según el ejército?
Y vos tenés un escuadrón de 12 personas, 6 forman un pelotón, 10 pelotones forman una compañía, 6 compañías un batallón y todo así, y ahí todo, ¿no? El orden de batalla, que se llama. Y acá representaban desde escuadrones hasta líderes individuales, squadron leaders, vehículos, ametralladoras, pesadas, todo. El juego, en realidad, si bien se llamaba Squad Leader, debería llamarse Company Commander, porque vos dirigías una compañía, más bien, más que un escuadrón. Pero bueno, así se llamaba. ¿Pero por qué se llamaba Squad Leader? Porque, incluyendo esa búsqueda de más complejidad y más realismo, vos no tenías personajes anónimos, nada. Los Squadron Leaders tenían un nombre, una identidad y diferentes habilidades. Este era mejor con tal táctica, este era mejor con ametralladoras livianas, este era mejor para tal terreno, como sucede en la realidad, ¿verdad? Que diferentes militares tienen diferentes especialidades. Decíamos que los mapas, los mapboards, ¿verdad? Porque eran con relieve y todo, eran muy, muy elaborados y tenían cada hexágono, que el Wargames usa mucho la medida del hexágono y todo, se usan reglitas, todo para...
Que para medir distancia.
Tu tanque no puede avanzar más que esto.
Y puede disparar
en este turno,
más.
No, claro, exacto. Cada hexágono representaba 40 metros de terreno y cada turno de juego representaba unos 2 minutos de batalla. El propio John Hill admitió que esto era algo al ojómetro, y que era un módulo de tiempo. Capaz que un turno eran 2 minutos de tiempo real y otro era tampoco. Ni hablemos del tiempo del juego, porque mientras vos preparás todo, no son 2 minutos en realidad. Se manejaban, como se llama, las líneas visuales de dónde podés disparar y no. Podés usar una regla o un violín, obstáculos como terreno, etcétera. Y era un juego muy interactivo que te permitía. No importa que fuera tu turno como defensor o atacante, siempre tenías algo que hacer. No era que yo ataco las fuerzas de Peter y Peter se queda molde y yo tiro. No, vos siempre tenías algo para improvisar y no estar en bolas ante algo. Como decíamos, tenía un turno por jugador con varias fases: la fase de prepararse, de movimiento, defensa, que no viene al caso porque son más cosas de las reglas que al caso. John Hill eligió decidir en un tipo de diseño de efecto, especulando que no importaba qué tipo de fuego se utilizaba por un escuadrón, ante un escuadrón, solo había tres resultados. El escuadrón era destruido porque mataba a su herida suficientes hombres, el escuadrón se desmoralizaba porque habían sufrido suficientes bajas, o no había efecto. Con eso... había una tabla que creaba diferentes, vos consultabas sobre los resultados, diferentes resultados de combate por las diferentes armas, que no era lo mismo que tuvieran atacado con una granada, con una metralla pesada o qué. Son juegos que llevan mucha paciencia, y como dijimos, no era un juego fácil, pero los 12 escenarios que traía en la caja básica arrancaban con el mínimo de reglas y cada uno iba agregando más reglas avanzadas para que vos fueras comprendiendo a poco el juego. Avalon Hill lo llamaba Program Instruction, o sea que de a poco te iban enseñando a usar el juego. Cuando vos terminabas los dos escenarios en orden, vos ya estabas pronto para jugar tranquilamente Squadron Leader con tus amigos. Fue un juego único porque representaba muchos tipos de actividad del campo de batalla que no habían sido cubiertos por los juegos de tácticas anteriores. La presentación también era algo novedoso porque ninguno era tan vistoso hasta ese momento. Al tratar de simular el combate de una forma más realista, aunque fuera abstracta, animaba a los jugadores a utilizar las tácticas que se habían utilizado realmente en la Segunda Guerra Mundial. Porque mucha de esta gente que juega estos juegos quiere simulación histórica, a pesar de que les dijimos, no repiten todas las batallas, pero quiere mantenerse dentro de los canones. Como cuando vos estás jugando rol, un juego del cual se ha hablado más en un tipo de juego del cual hemos hablado más en Pero de Letter, si vos estás jugando exploradores victorianos, no vas a salir a hablar de ciencia que existe en el siglo XXI porque estás quebrando el rol y le estás dejando la gracia. Entonces acá te animaba, si bien no era roleo, te animaba a mantenerte dentro de ciertas características para simular ese contexto. No era un juego sin fallas, según Alan, que fue el reseñador. No llegó a ser la simulación perfecta que podría haber sido, aunque muchos jugadores... el jugador normal dice que no eran importantes, jugadores más involucrados dicen que le faltaba algunas reglas como para simular la confusión que hay en una batalla, que los turnos eran muy mecánicos con una secuencia ya prefijada, que bueno, es un juego, yo qué sé. Muchos de esos fallas se han cambiado porque jugadores han adoptado reglas caseras, lo que se llama el house rule, que existe en todo juego.
En todo juego,
porque vos decís, en casa jugamos la conga con esta regla. Yo estoy en todo juego, en particular, otros jugadores han terminado siendo diseñadores de juego y han creado sus propios juegos, otras cosas. Y el propio Squadron Leader salió como Advanced Squadron Leader en el 85. Convivieron ambos juegos igual. Y lo que se intentó con Advanced Squadron Leader es incorporar reglas nuevas que habían surgido en expansiones, artículos, y hacerlo un paquete más coherente. El propio John Hill admitió que no era el mejor resultado, y la mayoría de los jugadores realmente no le dio la bienvenida a Advanced Squad Leader como habían hecho con el Squad Leader.
Y habían agregado todo el tema del frente con el Pacífico, ¿no?
Tampoco fueron sacando diferentes cosas y eso. Pero era más un tema de las reglas y demás, claro, que eso. Igual siguieron sacando cosas para el original hasta fines de los 80. No murió el juego y hay muchas personas que siguen jugando el sistema original y siguen jugando Panzer Blitz y Panzer Leader, los antecesores, incluso sacando material propio para que usen los diferentes jugadores. No es mi tipo de juego, el juego de estrategia. Hay mucha gente que se copa acá, hay gente que le encanta.
Hola.
Pero ante la muerte de John Hill, un pionero de estos juegos, una figura importante.
Bueno, nosotros, justamente en mi adolescencia, que estamos con el viejazo, el Word y el TEG.
Son formas muy limitadas de eso.
Claro, pero lo son.
Y bueno, valía la pena dedicarle este artículo para que la gente supiera un poco más de este juego clásico. Vamos a escuchar más música antes de movernos a la nota de MacGyver. Vamos a escuchar un tema muy apropiado que es In the Army Now, clásico de los clásicos, pero no la versión a la que todos están acostumbrados, que es la de Status Quo, sino la versión original de Boland and Boland, un dúo de hermanos.
Pero no sabía que era un...
Es un cover, yo tampoco. Hoy la fui a buscar porque no me acordaba el nombre de la banda.
Claro, y encontré salió que es un cover.
Y dije, vamos a pasar la original.
¿Cómo es? ¿De Bolas and Bolas?
Bolas y Bolas, sí. Bolas and Bolas, un dúo sudafricano. Es bastante similar, el cover no se alejó mucho de Status Quo. Pero bueno, me pareció interesante pasar la versión original para escuchar eso. Y continuamos el bloque que viene con Peter y su nota de
MacGyver.
Sí.
Oh,
Perdidos en el éter.
A ver, mijo, pásenme la radio y quiero escuchar Perdidos en el éter.
Escuchando, si usted vino, perdón, sí, el tema de MacGyver. No solo toda la gente de cierta edad o ciertas edades lo conocemos, sino que te pones a tararearlo cuando estás arreglando algo en tu casa.
Exactamente. Muchas veces también lo he puesto en el celular cuando hay algún amigo arreglando algo. Es de los temas, a mí me parece, de los más clásicos de los 80, de la serie. Así que en un top 5. Tiene que estar.
Sí, así que agradezcamos al señor Randy Edelman por componer ese tema. A ver qué más hizo Don Edelman. Don Edelman ha hecho, bueno, el último, Los Mecanos, Beethoven, Gemelos, Ghostbusters 2, Billy Madison, Ghetto.
No, metió la máscara.
Metió Dragonheart, la máscara. No. La momia, la tumba del dragón emperador. Un grande, Randy. Y mirá, ya ha sido productor de. Compositor de disco de Los Carpenters. Sí. Muy bien, muy con Barry Manilow, qué bien, muy bien.
Era solamente uno así que agarró por ahí en la vuelta.
Qué grande Randy. Bueno, hablemos de esta nota de MacGyver, que vamos a hacer una salvedad. Sí. Nosotros le decimos MacGyver. Se pronuncia MacGyver.
MacGyver.
Y después, cuando cuente una anécdota que te decía hoy que tenía yo sobre la creación, vamos a ver por qué.
¿Por qué? Bueno, a mí siempre. Los días domingos, que lo dan en Canal 12, esto sobre todo para quienes no veían la serie original.
Yo la vi en su momento, pero no me acordaba que la daban los domingos.
Sí, los domingos.
Porque después se repitió el mediodía.
Ah, sí, bueno. Pero cuando se emitió por primera vez, se emitía en Canal 12, los días domingos.
Canal 12, vamos a explicarle para la gente que no sabe lo que es el que ahora se llama La Tele.
La Tele, bueno, sí, es cierto, sí. Yo, como ahora no miro más televisión, ya no tengo ni idea de que,
que cambió de nombre. Los canales de cable dejaron de tener el número.
El número.
Entonces dejaron de tener el
nombre
en su branding.
Exacto. Bueno, y recuerdo que sí, que después, bueno, al otro día había que ir a la escuela.
Y comentar MacGyver.
¿No? Y comentar MacGyver, entonces. Era como que estaba esperando esa hora mágica de los domingos para ver MacGyver, ¿no?
Sí, hablemos un poquito de la ficha técnica de MacGyver, ¿no?
Sí, que comienza en el año 1985.
Creada por el señor Lee David Sloth.
Y se emite hasta el año 1992.
7 temporadas.
Y 139 capítulos.
Más 2 películas de televisión especiales.
Exactamente. Más o menos de 45 minutos cada uno de los.
Las películas son un poco más largas. En Estados Unidos iba por ABC. Y era protagonizada nada más y nada menos por el señor Richard Dean Anderson. Que para los más jóvenes puede ser más reconocible de Stargate.
En Stargate, que estaba ahí.
De la serie de Stargate, ¿verdad?
Sí. También se hicieron algunas parodias, ¿no?
Sí, bueno,
porque, hablemos un poquito de... al transformarse en un ícono.
Es un ícono de la cultura popular y la frase maquiverismo, maquiveriar, es muy común.
Puso de moda también la navaja.
La navaja suiza.
La Victorinox, exacto. Que era con lo único que él se defendía, ¿no? Tiene algunos paralelismos, comentamos, por ejemplo, con Batman. No.
De ser un tipo de muchos recursos.
De muchos recursos.
Y de ser lo que se llama un hombre renacentista.
Exacto.
Un tipo que sabe de muchas cosas.
De todo.
Cosas.
Biología, medicina, química,
antropología,
física, astronomía,
historia,
mecánica.
Todo.
Todo maneja un poquito. Y también por lo de los orígenes. Como comentábamos, fuera, digamos.
Su negativa de utilizar armas de fuego. Con un incidente de la niñez.
Ahí está, que eso también tiene puntos en común.
Curiosamente, de la misma manera que Batman en sus primeras apariciones usaba una 9mm, MacGyver en el piloto usa una AK-47 y luego se ve que desarrollaron la idea de que era
averso. De que todo tenía que salir.
Al arma de fuego.
Claro, de que contar con recursos que le daba el propio escenario ahí en la vuelta.
Y su ingenio.
Exacto, y su ingenio. Ya un clip ya se transformaba en algo que iba a destruir alguna cosa.
Hablemos de la trama y del personaje.
Bien, la serie gira en torno a las misiones que realiza el personaje principal, Angus MacGyver. ¿No?
Que mucha gente capaz que no se acuerda del nombre de pila Angus, porque no lo usaban, le decían Mac todo el tiempo.
Bueno, para distintas instituciones, sobre todo para la Fundación Fénix. En la serie, MacGyver resuelve todos los problemas que se le plantean haciendo uso de su gran inteligencia, su conocimiento académico en ciencias e ingeniería.
Como decíamos recién.
Exacto. Y su habilidad para la construcción de herramientas con elementos cotidianos de su entorno.
Sí, al principio tiene esos trabajos para la Fundación Fénix, como una especie de agente especial, o para el gobierno, y a partir de la cuarta temporada se empiezan a meter más en temas sociales como el control de armas de fuego, problemas de droga, la juventud.
Sí,
de la
ya son más como situaciones con las que él se va encontrando
más
por
personal,
fuera de la Fundación.
De la Fundación.
Exacto.
Decíamos que el personaje no lleva armas por la muerte de un amigo suyo cuando eran niños, a pesar de que su historia personal cuenta que sirvió como técnico de bombas en Vietnam. Así que debía andar calzado en Vietnam,
seguramente,
aunque no quisiera. Pero justamente el punto era que no le gustaba la violencia y cuando utilizaba los inventos para atacar a un enemigo era para desarmarlos o deshabilitarlos.
Sí, tampoco eran mortales. No era
nunca
que creaba algo para matarlo, sino para dejarlo fuera de combate.
Sí. Nace y se cría en Minnesota, Estados Unidos, el 23 de enero del 51. Curiosamente, es la misma fecha de cumpleaños que Richard Dean Anderson, pero un año después. Aunque en algunos capítulos dicen que es el 23 de marzo. Lo de Minnesota lo pusieron porque aprovechan el acento de Minneapolis, de Minnesota, del propio Richard Dean Anderson, y su gusto por el hockey. MacGyver se mandaba una remera de hockey, o lo veía jugando
en la presentación,
hockey.
Exacto.
Lo veía jugando hockey con los amigos y todo.
Aparece.
De hecho, hoy decíamos lo del nombre. No es que no lo usan. De hecho, no le dicen el nombre hasta un episodio muy avanzado de la serie en que le dicen a Angus MacGyver y dicen. Entonces no es algo que se sabe durante mucho tiempo.
Sí.
Todo el tiempo le dicen Mac, como decíamos.
Lo hubieran conservado, creo. Ese
el misterio.
Sí.
Puede ser. Hablemos un poco de los personajes secundarios que había, ¿no?
Sí, Pete Thornton, que es el jefe de MacGyver. El gordito pelado, y su mejor amigo. Pete fue un operativo del Departamento de Servicios Externos, también referido erróneamente.
La DXS.
Sí, en varios episodios. Es durante esta época cuando conoce a MacGyver, mientras persigue a Murdoch, un asesino internacional.
Lo interpretaba Dana Elkar, que de hecho interpreta un personaje distinto en el piloto, y a Richard Dean Anderson le gustó tanto la actuación que pidió que lo trajeran de nuevo. Y en el capítulo 11 se incorpora como el personaje de Pete Thornton,
el jefe recurrente.
Y el director de la Fundación Fénix.
Sí.
Interesante es que en el 91, cuando la serie estaba en la sexta o quinta temporada, Dan Elkar comienza a desarrollar el glaucoma, lo que te causa pérdida de la vista. Lo incorporaron en el personaje, le pasaron al personaje y como era muy usual hacer en la época, ponían los clásicos anuncios de interés público que comentaban sobre la enfermedad e impulsaban que la gente se informara más, colaborara con instituciones y todo. Después teníamos a otro amigo de Mac.
Sí, que era recurrente, que era Jack Dalton, interpretado por Bruce McGill. Aviador y viejo amigo de MacGyver, con cierta debilidad por el dinero fácil, que inevitablemente le mete siempre en el lío.
Era medio tránfuga.
Claro, pero siempre le traía, sí, hay un tesoro en la vuelta, no sé qué, y ahí iba. Eso era muy Pato Ventura.
Sí, sí, bueno, Pato Ventura es muy MacGyver. Sí, muy Indiana Jones también.
Exacto.
Comparten ciertas cosas de las comedias de la época, como los dos bribones en busca de la esmeralda.
Sí. La mina del rey Salomón.
Todas esas cosas, y la mina de Salomón rey. Con este, como se llama, con Tristán.
Tristán.
Son esas cosas muy ochenteras, sí, de aventura, que están muy buenas. Y bueno, y el archienemigo, que es Murdoch, sí, interpretado por Michael DeBars, que era un asesino de renombre que jamás falla a menos que se le meta en el camino Mac, ¿no? Sí. Murdoch es maestro del disfraz, muy creativo para las trampas, y hay cosas que son muy comunes con MacGyver, un tipo muy inventivo, pero bueno, también es muy aficionado a lo chumbo.
Claro, y ahí también hay un punto en común nuevamente con Batman, ¿no? Por lo menos con lo de la
su archienemigo,
es que siempre le trata de tenderle esa super trampa, ¿no? Se pasa todo un episodio creando una trampa para que caiga MacGyver y deshacerse de él. Y al final siempre la termina resolviendo.
Y acá tenemos algo que le encantaba a la serie ochentera, que es la organización, ya sea buena o siniestra, con sigla que quiere decir algo. Murdoch trabajaba a veces para la Homicide International Trust, o HIT, que HIT es, claro, contrato de asesinato.
Exacto.
Hitman. Sí. Teníamos también un personaje que era Penny Parker, que era una de las novias o amiguitas.
Sí, que aparecía 2x3.
Interpretada por Terry Hatcher. Sí, señor, la que luego fue Lois Lane. Claro. Por esa época también hizo.
Y después chica Bond, también con Pierce Brosnan.
Y antes de eso, trabajó en Star Trek The Next Generation también. Así, y para los que les gustan las series actuales, tenemos a Mayim Bialik interpretando a Lisa Goodman. ¿Quién es Mayim Bialik? Es Amy Farrah Fowler de Big Bang Theory, la novia de Sheldon.
Ah,
sí, señor. Pero es una estudiante que conoce en Suiza, que ayuda a MacGyver a resolver un asesinato y le pierde la navaja. Todo mal.
No.
¿Qué dice, profesor?
Lo que llega
de eso. Ah, la otra parte, bueno.
Y luego tenemos a los Coltons, una familia de cazarrecompensas, sí. Mamá Colton, Frank, Jesse, Billy, me acuerdo de ellos. Muy chicos malos.
Exacto, te iba a decir, ya que estamos hablando de Pato Aventura, bueno, acá aparecen los chicos malos, ¿no?
Bueno, pues está Harry Jackson, que es el abuelo materno de MacGyver, y luego aparece más adelante, en el penúltimo episodio de la serie, John Angus Malloy, que es el hijo de MacGyver, que él no sabía que tenía hasta que le aparece.
Hasta que aparece.
Pero se hace cargo MacGyver cuando aparece. La serie termina con ellos yéndose en un viaje en moto. Juntos, si mal no.
Bueno, termina como Indiana Jones, ¿no? La última, que también aparece el hijo.
O al revés, la Indiana Jones también. Decíamos que fueron 7 temporadas y luego se hicieron en el 94 2 películas de televisión para continuar. MacGyver y el tesoro de perdido de la Atlántida, con su profesor interpretado, profesor Atticus, interpretado por Brian Blessed, el hombre, Bulta, el hombre del conde Flash Gordon,
sí.
Y MacGyver en la senda del juicio final, hacia el día del juicio final, el Trial of Doomsday, donde un amigo de MacGyver es asesinado y descubre una fábrica clandestina de armas nucleares en un suelo británico.
¡No! ¿Por qué suelo británico?
Es una serie súper entretenida para ver, muy ochentera. Sí, si ustedes no están acostumbrados a eso, puede pecar, capaz que no les cae tan entretenida.
Sí, también había mucha Guerra Fría, obviamente, sí, siempre habían algún ruso, algún alemán del otro lado.
Sí. Interesante, yo decía que tenía una anécdota sobre la creación de MacGyver, no es que me pasó a mí. Hace un tiempo salió, por allá por el 2010 o por el tiro, un cómic de MacGyver coescrito por el guionista Tony Lee y por Lee David Slotoff, el creador original de MacGyver, que se llamó, no me acuerdo en este momento cómo se llamó, lo estoy buscando por acá, pero fue una miniserie de 5 números que salió y que además de dar otra nueva aventura de MacGyver, traía una serie de artículos de recuerdo del escritor. Acá está, se llamó Fugitive Gauntlets. Uh-huh. Algo así como...
guante.
No, porque la palabra gauntlet significa guantelete, pero también significa algo así como un bloqueo de una frontera o algo por el estilo. No, por guantelete. Bloqueo. Sí, sí, sí. No, voy a buscar la palabra correcta. Siempre me pasan estas cosas en vivo.
Y sobre todo en vivo.
Pero es porque a pesar de que ustedes nos están escuchando grabados, es en vivo. Pero es como atravesar una multitud peligrosa. ¿Sabes dónde viene? ¿Viste ese castigo militar? Es donde se forma todo el escuadrón, sí. Y vos pasas en el medio y te cagan a piñas. Pumba. Es eso. Eso es un gauntlet. Es un.
Guantelete.
Sí, claro, pero no es por eso. Pero bueno. Slotoff cuenta cómo luego de haber tenido una carrera bastante exitosa como guionista de televisión, decide tomarse. Estaba trabajando.